Bueno, buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo webinar de primera reunión. Hoy tenemos un tema súper interesante con un experto que está ahí tras las bambalinas esperando salir, que es el tema de los Discovery Calls. Así que bienvenidos, les doy la bienvenida a todos. Mientras todos se conectan, los invito ahí en el chat a ir contando qué expectativas tienen para hoy, si tienen alguna pregunta para Dani. Vimos muy buenas preguntas hoy en las fichas de inscripción, así que creo que con eso ya tenemos el webinar. Nos armaron el webinar con las preguntas, así que gracias por compartir eso. Y bueno, cualquier comentario que quieran hacer en el chat, ya vimos que somos como 30, 30 y pico de personas ahí online del otro lado. Bienvenidos a conversar. Mientras esperamos que todo se conecte y antes de presentar al invitado de hoy, vamos a hacer los anuncios parroquiales de siempre. Primero, ¿quién sponsorea este webinar? Bueno, si quieren, si ya saben quién es, lo pueden decir en el chat, pero si no, les cuento rápido. Este webinar está sponsoreado por Samu, Samu.ai. Samu.ai es la herramienta que ayuda a los equipos de venta a que estén cerrando más deals y a los sales managers a tener mejor información de lo que pasa con los deals, más transparencia de lo que pasa en sus cuentas. Y les voy a mostrar una primicia hoy. Que lanzó Samu esta semana. Bueno, y los que no saben, Samu es la empresa, es el SaaS, el software que sacamos desde primera reunión, ¿no? Así que los que no saben, les voy a mostrar acá rapidito uno de nuestros nuevos avances. Todos los días hoy los managers de Samu, quienes son líderes de equipos de ventas de Samu, reciben este correo todos los días. Samu les graba todas las llamadas de venta y les pasa un reporte y les dice, vendedor por vendedor, ¿cuáles son las llamadas de más éxito que tuvo? ¿Qué competidores fueron los que más se mencionaron? ¿Cuáles son las principales objeciones que aparecieron en las llamadas de venta de todo su equipo? ¿Y cómo la resolvió el vendedor? ¿No? Las objeciones agrupadas por categoría y aquellas reuniones con un próximo paso. Esto lo estamos todavía adaptando a lo que los clientes nos están pidiendo, pero lo que aprendimos mucho con Samu fue esto. Los managers hoy no quieren más reuniones, no quieren más plataformas, quieren de información cortita y al pie, así que si sos manager y si querés saber que este es el pulso de lo que está pasando en tu equipo rápido, este reporte te va a ayudar. Y por otro lado, también este webinar lo sponsorea la Academia Primera Reunión, donde tenemos nuestros cursos y masterclasses, ¿no? Nuestro curso de SDR, nuestro clásico curso de SDR con la certificación de SDR. La masterclass de Diego Ma, de reuniones oportunidades, ¿no? De cómo convertir esa primera reunión en oportunidad de venta. Y la masterclass de Gera Teixeira de email deliverability. Así que súper invitados a chusmear los cursos en academia.primerareunión.com y lo otro en samu.ai. Ahora sí, no más venta por ahora, porque ahora sí vamos a hablar de venta y voy a presentar del otro lado, tengo a un especialista en esto, que es el señor Dani Palacios. Dani, ¿qué tal? Bienvenido.
Gracias Andrés, gracias a Samu y a la Academia por esta invitación. Es un orgullo, un privilegio y un honor estar aquí.
Buenísimo, gracias, gracias a vos por venir. Dani, para que la gente te vaya conociendo, es que ya veo que hay gente de Bogotá, de Buenos Aires, de Perú, de San Isidro, México, bueno, de todos lados. Contanos un poco cómo terminaste el mundo de las ventas, dónde estás ahora y cómo llegaste ahí, lo que quieras compartir, sí.
No, claro que sí. Mi historia empezó. Yo estoy ingeniería de sistemas y computaciones, lo primero. Y de ahí lo natural era ir a la parte técnica. Yo empecé realmente en Microsoft, como lo que se conoce como Sales Engineer o Preventa, haciendo soluciones de System Center, se llama en ese momento, que es para Data Center, toda esta vaina. Hasta que me cansé de ver tanto Data Center, dije, no, esta vida es muy dura, mucho frío, luego los pasillos calientes. Entonces dije, no, quería un cambio de conocer un poco más cómo funcionan las organizaciones. Y ahí se me dio la oportunidad de ser consultoría interna en una multinacional colombiana que se llama Thomas Gregg & Sons. Ahí estuve haciendo consultoría interna por más o menos unos 3 años, hasta que dije, yo quiero volver a tecnología. Y regresé a Oracle como SDR, bueno, allá se llama BDC, pero es SDR, BDR es el mismo concepto. De ahí estuve un tiempo cubriendo sobre todo México. De ahí se me dio la oportunidad de hacer un MBA por fuera. Tuve que tomar una decisión. Me volví a vendedor en Oracle o iba a hacer mi MBA. Yo sabía que eventualmente iba a entrar a ser comercial y desde ahí dije, bueno, el MBA sí tiene una fecha de caducidad, en mi opinión. Entonces me fui a Canadá a hacer mi MBA. Ahí estuve un año haciéndolo en presencial o 100%, no tiempo parcial. Y una vez terminé, me salió la oportunidad de trabajar en ClickView, vendiendo un software de inteligencia de negocios. Vivía en Vancouver y lo que estaba haciendo era vender hacia Estados Unidos. Tenía cinco estados, unos estados, algunos más retadores que otros, como lo es Wyoming. Wyoming es un estado bien retador para vender tecnología. Hay otro tipo de negocios allá. Tenía también Colorado, que era el más fuerte mío, junto con Arizona. También contaba con Nuevo México. Y esos eran los estados que yo cubría. De ahí, en ese momento, tuve mi primera experiencia con los layoffs. Cerraron la división de ClickView en la que yo estaba. Nos devolvimos a Colombia junto con mi esposa. Y ahí se dio la oportunidad o coincidió con que HubSpot abría su operación en Latinoamérica. Entonces abrieron la oficina en Bogotá, en Colombia, y ahí fui uno de los dos primeros vendedores que contrataron en la oficina de Bogotá. A raíz de mi tiempo en HubSpot, que fueron más o menos 3 años y medio, fui el primer team lead ubicado en Bogotá, luego el primer gerente ubicado en Bogotá, y de ahí me hicieron headhunting los de Deel, que es donde trabajo hoy en día. Me buscaron y me ofrecieron un proyecto nuevo para crear procesos comerciales, porque era una empresa que creció la más rápida de la historia. Y pues uno cuando crece muy rápido hay cosas que no se establecen o no hay procesos y es lo que me motivó mucho a unirme la oportunidad de crear muchas cosas desde cero. Ahí me uní a un equipo que para bien o para mal era el único que no estaba cumpliendo en su momento y en 6 meses le logramos dar la vuelta para que fuera un equipo altamente productivo y hoy en día es uno de los equipos más productivos dentro de la organización. Y ahí es donde está mi largo viaje hecho bastante corto de estos últimos 11 años.
No, sí, se nota. Conozco también a varios vendedores de Deel y sé que es una buena escuela, así que nada, gran parte de eso tiene que ver con el trabajo, obviamente, que estás haciendo. Che, y un poco para entrar al tema de hoy, que es el de Discovery Call, antes de empezar con todo el bombardeo de preguntas, que yo tengo mil y había mil en la audiencia, y seguramente vos quieras compartir cosas, pongámonos en situación, ¿cómo definirías vos qué es una Discovery Call? ¿Y en qué momento entras? Y, bueno.
Sí, no, lo primero, en mi opinión, la llamada de descubrimiento de Discovery Call es la que determina cómo se va a llevar el negocio. Porque más veces que no, es la primera realmente interacción prolongada que tenemos. Si bien antes podemos tener una llamada en frío, un correo, un mensaje de LinkedIn que nos generan esa primera reunión, esta es la que nos sentamos, nos vemos casi siempre, porque es ya sea presencial o por videollamada, y empezamos a conocernos mucho más. Lo que yo siempre le digo a mi equipo es una conversación, no un interrogatorio. Entonces ahí es donde viene lo primero, porque muchas veces tenemos 80 mil preguntas en la cabeza, quiero saber esto, quiero saber aquello, ojalá le sirva. Entonces empezamos a digámoslo, si no tenemos la estructura, pues al otro lado la van a percibir y muchas veces pues no nos colaboran. Y la otra cara de la moneda es, nosotros venimos es a ayudar. Más allá de vender un software, más allá de vender una solución, venimos es a ayudar a que alcancen un resultado. La gente siente cuando tú tienes ese, digámoslo, ese aliento de comisión o commission breath, como dicen los gringos, la gente lo siente. Entonces, enfoquémonos realmente en ayudar y verán que las cosas salen mucho mejor. Ya también he visto en el pasado que uno les dice, oye, no, no somos la herramienta para ustedes. Nos mandan referidos en unos años más adelante o cambian de especie. Oye, sí, ahora sí, lo que me dijiste en esta vez tiene sentido.
Está buenísimo. Y ahí dijiste algo importante, porque había muchas preguntas que decían, che, si la Discovery Core era la llamada en frío y no. O sea, la llamada de Discovery es la que se agenda, la que se agenda, la que llega y se hace del otro lado, digamos, ¿no? No, no es la
Sí,
llamada
sí,
de.
sí.
Claro, bien. Y ahí entonces, ¿qué objetivo debería llevarse? Bueno, esto también lo suele tomar un SDR, un AE, según los procesos. ¿Cómo vos tenés alguna sugerencia de quién la tome o depende de cada proceso?
Eso también depende. Ahí lo primero, y es si tienen un SDR asignado a ustedes como AEs, hablen con esta persona. Generen alineación, sepan hasta dónde quieren ir. Porque si tienen esa alineación, la vida va a ser más fácil. Porque si cada uno tiene ideas distintas, después empiezan las disputas. Yo quiero que me califiques esta oportunidad porque sí cumple con esto. Y la persona le dice, no, yo no califico eso porque no cumple con eso. Lo primero es, siéntense, pónganse de acuerdo cómo van a trabajar. Porque es que si a los dos les va bien, los dos van a ser exitosos. No es que yo no le califico y empiezan esas discusiones, no, sino miren cómo trabajan en serio en conjunto. Y eso les va a decir si es mejor que su SDR vaya hasta cierto punto o el EI vaya desde antes. Las mejores prácticas que yo he visto es cuando definen una lista de criterios. Yo necesito A, necesito B, necesito C. Y ahí avanza. ¿Cuáles he encontrado yo que es el que más nos funciona? Que tengan un problema que podamos resolver. No tiene que ser ya todo sumamente descubierto, no. Yo lo veo en tres niveles de problema. Que tengan un problema, que se pueda ver que hay algo que quieren cambiar, que quieren mejorar. Ya con eso, la persona de ventas o el AI tiene la materia prima para trabajar. Entonces, eso es como lo primero. Siéntese, pónganse de acuerdo y decían hasta dónde va a ir cada uno.
Bien, y ahí tengo varias preguntas, pero ahí el, a ver, nosotros hoy cuando empieza la Discovery Call tenemos un prospecto curioso que quiere que algo le atrajo de lo que hacíamos, y por otro lado tenemos un vendedor que tiene que llevarse algo de ahí o que es su primera interacción con un prospecto. ¿Qué se tiene que llevar el prospecto? ¿Qué sería llevar el prospecto y qué sería llevar el vendedor de esa Discovery Call?
Sí, ahí una pregunta que vi mucho en las que nos mandaron es cuando es inbound versus outbound. Eso,
Claro.
entonces, eso nos dictamina también el resultado. Entonces, lo primero, para estar alineados todos, inbound es cuando nos están buscando. Llenaron un formulario, les abrió el calendario, programaron el calendario de ustedes. Esa es la primera. Cuando es outbound, hubo un esfuerzo proactivo de alguien del equipo, ya sea del SDR, ya sea de la persona de ventas. Manda un mensaje, manda un LinkedIn, dice, oye, si sabes qué, me interesa, programa una reunión. Si bien ambas son llamadas de descubrimiento, en mi opinión no se deben tratar como iguales porque los intereses son distintos. Generalmente cuando vemos una inbound, tienen una idea de lo que quieren. Puede ser correcta, puede que no lo sea, pero tienen una idea más o menos de lo que quieren. Cuando es outbound, algo de nuestro mensaje les llamó la atención. Algo de la conversación que tuvimos brevemente por la llamada en frío les llamó la atención. Entonces, para nivelar el campo, lo primero es cuando abran esa llamada de descubrimiento, pregunten qué expectativas tiene la llamada, qué te motiva a tomar la llamada, cuéntame qué te interesó del mensaje que te mandé. Ahí vas a saber por qué la persona se sentó al frente tuyo. Ahí nos puede salir de todo. Puede salir cosas que, no, mira, es que creo que ustedes hacen algo que no hacen. Perfecto, no pasa nada. El problema es si nosotros asumimos las expectativas que tiene la persona y le damos un manejo, digamos, lo que no es, y te das cuenta al final, después de que invertiste 30 minutos, una hora, en algo que pues no iba a prosperar. Y volviendo a lo que se debería llevar, del lado de la persona de ventas, yo siempre busco que se lleven respuestas a cuatro preguntas. ¿Tienen un problema que podemos resolver? ¿Son conscientes que eso es un problema? ¿Quieren resolver el problema? Ay, me salieron los deditos. Y cuarto, ¿están dispuestos a explorar una solución conmigo? Si alguna es no, en algún momento ese negocio se nos va a caer. Si todas son sí, las probabilidades de que ese negocio se dé son mucho más altas. Del
Bien.
lado de la persona que está buscando una solución, lo primero es, esta persona me entiende el problema que yo tengo. Muchas veces nos dicen que tienen algo y cuando indagamos mucho más, nos damos cuenta que pues ese problema no es el principal o está conectado con otros. Entonces, lo primero es si me entendí el problema. Lo segundo, si quiere ayudarme a solucionarlo. Cuando digo ayudarme a solucionarlo, no es vender lo que vendemos, sino es realmente entender el impacto que puede generar un cambio. Y lo tercero, me va a ayudar a cambiar. Hay una anécdota que siempre cuento. Uno en cualquier entrevista pregunta, ¿te adaptas al cambio? Todo el mundo dice que sí, hasta que le toca. No sé si lo han visto, no, ahora el proceso así, no, pero ¿por qué? Si antes era así. Esas cosas pues pasan, lo mismo le va a pasar a nuestros prospectos. Cambiar es un proceso bastante difícil. Entonces, si queremos ayudarles a cambiar, tenemos que ser conscientes de que eso no va a ser un proceso fácil y que el dolor de estar como hoy tiene que ser más grande que el dolor de cambiar.
Sí, tal cual, tal cual. Sí, y te hago una pregunta respecto. Me quedo pensando cosas que me decís, por eso estoy como. Pero esto que decís tiene un problema que podemos resolver, ¿no? ¿Dónde está la delgada línea o dónde está el corte en? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, che, yo vendo Samu y a los que le vendo, su problema es que todos quieren vender más ahora. Ese para mí es un problema muy amplio, ¿no? O sea, es como que para vender más hay miles de formas. ¿Vos tenés alguna forma de decir hasta qué grado de precisión llegás? Porque tampoco te vas a nichar, digo, no, tampoco vas a conseguir cuando haces outbound alguien que te diga, sí, estoy buscando justo una solución que me permita hacer esto. O
Ojalá,
sea,
ojalá pasara, ojalá pasara,
ojalá.
pero no,
Ojalá. Entonces,
claramente no.
¿Tenés una forma o qué, no sé, por ahí si hay una respuesta acá, pero de hasta dónde pones ese límite, digamos?
Sí.
¿Es
No,
un
total.
problema?
O sea, lo primero, porfa, no pregunten cuáles son tus problemas. O sea, nunca empiecen con ese tipo de preguntas. Ese tipo de preguntas lo que hace es que le ponen toda la carga al prospecto. Porque si yo te pregunto, ¿qué problemas tienes? Vas a decir, pues esta persona no me investigó, no me entiende, no sabe mi industria, no sabe nada. Y empiezan a hacer un montón y por eso empiezan a colgarnos las llamadas. Nosotros empezamos la llamada de descubrimiento antes de tener la reunión. Empezamos con todo el tema de preparación. Investigo la cuenta, investigo la persona y lo más importante, hago unas hipótesis. Potencialmente, ¿cómo podrían usar mi solución? Uno revisando la página web, revisando el LinkedIn, se da cuenta si pueden usarlo o no. Volviendo al ejemplo de Samu. Listo. Una cuenta que tiene un vendedor o una vendedora, pues probablemente no es el mejor fit para Samu. Y eso lo puede ver en LinkedIn. No es que yo tenga que hacer una investigación ahí en cualquier otro lado. Entonces, empecemos por saber cómo se ve nuestro cliente ideal en papel. Si no saben cómo se ve el cliente ideal en papel, vayan a los últimos 5 negocios que se cerraron en la empresa y miren si hay algunos patrones. Empleados, empresas, ubicaciones, producto, industria. Si no hay nada que se parezca, miren el caso de uso que están haciendo. ¿Para qué están usando la solución de ustedes? Y ahí empiezan a ver cómo son los casos de uso. Entonces, el primer ejercicio son 3 cosas. ¿Cuál es el problema que pueden enfrentarse? Al ejemplo que me mencionaba, más ventas. Listo, más ventas. El impacto que tiene este problema en la organización, ¿por qué necesitan más ventas? ¿No están vendiendo o necesitan suficiente ventas para levantar una ronda de inversión o necesitan ventas para probar más headcount? Siempre hay una razón detrás de más ventas. Luego pasas a qué retos se pueden estar enfrentando de por qué no tienen más ventas. No tienen suficientes leads. La tasa de conversión es muy bajita. No, las oportunidades se generan muchas, pero pasan pocas. Las personas de ventas no le hacen seguimiento. Entonces empiezas a ver que hay un montón de retos a los que se están enfrentando. Y ya más ventas se empezó a volver una serie de pasos, que son 3 pasos, que es identificar el problema, por qué esto es un problema y qué pasa si no solucionan el problema. Entonces, el problema es más ventas. No tengo suficientes ventas. ¿Por qué es un problema? Porque es que no tengo, digámoslo, suficientes leads para mi equipo comercial y los que llegan no están convirtiendo. Entonces, ahí ya tienes 2 situaciones. ¿Y pueden seguir como están o cuál es porque esto es insostenible? Porque si no vendemos X monto, no vamos a levantar esa serie A para nuestra inversión. Entonces, ya no es necesito más ventas, es necesito una serie A de inversión. Ya estás trabajando con algo que realmente impacta al negocio. Entonces son los 3 pasos: identificar, indicar e impacto.
Dicen que cuando haces discovery es como que tenés que ir como haciendo el peel de onion, como dicen, como sacándole las capas a la cebolla hasta que llegues a un problema que es de C-level, ¿no? Como es el caso tuyo que ahí me dijiste, que es tipo, el problema no es que venden poco, el problema es que se les puede ir la ronda de inversión y entonces cuando tenés un problema grande hay más plata también, digamos, ¿no?
Sí, ahí te cuento una anécdota. Yo siempre les digo, problemas grandes van a ser soluciones grandes y van a ser negocios grandes. Soluciones grandes a problemas pequeños siempre van a ser descuentos grandes. Entonces ustedes escogen en cuál campo quieren jugar.
Claro, totalmente, totalmente. Y ahí tengo una pregunta que es una de las que tenía ahí en la lista que puse en LinkedIn. Uno encara esta reunión y dice, o sea, uno como vendedor tiene el objetivo de decir, che, me tengo que llevar, a ver, ¿el objetivo es solamente llevarse información? No, o también es ayudar a que el prospecto descubra. O sea, el discovery no es solo para uno, sino que es para el prospecto también.
100%.
O sea, el prospecto se tendría que llevar un aprendizaje o algo de esa cola.
Es más que un aprendizaje, es un punto de vista.
Claro.
Porque muchas veces los prospectos tienen una idea de lo que quieren resolver. Cuando tú nuevamente pelas un poquito más la cebolla, les das un punto de vista que de pronto antes no habían visto. ¿Por qué de pronto no lo habían visto? Cuando tú estás, míralo en tu día a día, cuando tú estás metido en tu operación. Estás acostumbrado a hacer las cosas de una manera. Si alguien te dice, oye, se pueden hacer de una manera distinta, tú dices, ¿será que sí? ¿Será que no? Y generalmente cuando viene el cambio, baja un poquito la productividad y después vuelve y sube. porque pues le estás poniendo, digámoslo, un poco de estrés a la situación. Pero si no haces el cambio, siempre te vas a mantener igual y puede que funcione o puede que no, o puede que desaparezcas, como hemos visto últimamente en muchas empresas.
No sé si tenés. A ver, yo te digo una pregunta que hago siempre, que te la anticipé que le iba a hacer, pero es esto de: ¿qué pasa cuando el prospecto, vos tenés tu listado para hacer preguntas y es un prospecto outbound, que vos lo contactaste y medio que se muestra como reticente o no te quiere contestar tanto porque vos le pediste? No sé si eso te pasa o le ha pasado a tu equipo. ¿Cómo trabajaste? ¿Cómo ganaste ese derecho a hacer preguntas? Esa sería la
Sí,
pregunta.
eso. Sí. No, no, no. De hecho, también la vi varias veces en el formulario que llenaron. Ahí son dos temas. Una cosa es cómo puedo hacer preguntas y cómo manejo un prospecto difícil. Entonces, un prospecto, digamos, lo difícil es que no me está dando muchas respuestas, no me está diciendo o no me está, digámoslo, colaborando a ayúdame a ayudarte, como se dice.
Claro.
Entonces, empezando por esa parte, lo que pasa es que es bastante infrecuente que la gente te diga: no, esto es lo que está terrible, estamos perdiendo plata. O sea,
Claro.
no conoces a la persona, no sabes si es una persona de confianza, no sabes si es la competencia espiando. O sea, ahí puedes armar todas las teorías que quieras. Entonces, algo que hace que la gente, digamos, lo baje la guardia, yo lo conozco como positioning statement. Tú le dices: mira, y para lograr esto es muy importante hacer la investigación previa. Mira, vi que tu empresa tiene, no sé, volviendo al ejemplo de Samo, tiene 10 gerentes comerciales, cada uno con 8 vendedores, es un equipo de 80 personas. Generalmente, cuando están en ese punto, las tasas de cierre vienen bajando, el coaching viene siendo cada vez más difícil y no se sabe en dónde desarrollarlos. Ahí ya la persona dice: bueno, no soy la única persona que está enfrentando esto, esta persona conoce de mi industria, conoce de mis problemas, y se genera esa confianza. ¿Por qué? Porque es que tú eres experto en los problemas que solucionan. Entonces ahí la primera tarea que yo siempre le dejo a mi equipo es: entiendan muy bien qué problemas solucionamos, más que cómo funciona nuestra herramienta. Porque si entendemos qué problemas solucionamos, hacer el match de esos problemas con nuestra herramienta se vuelve muy fácil. Porque lo que vamos a encontrar en las llamadas son los problemas. Difícilmente nos van a decir: oiga, yo quiero usar una, no sé, una herramienta para contratar en Brasil. No es tan así, es más conectado a: no estoy pudiendo contratar en Brasil, porque es que no tengo una entidad, porque es que ya los impuestos son de esta forma, porque es que no tengo cómo hacerle llegar la plata. Entonces empiezas a saber los problemas. Y la otra parte de cómo me gano el derecho a hacer preguntas: lo primero, yo no soy muy fan de los cuestionarios, siento que la gente percibe cuando estás leyendo y se dan cuenta de una, como: oye. Y a eso súmale que si las preguntas son, digámoslo, aleatorias, al otro lado la otra persona va a sentir como que esto está raro. Entonces, ¿cómo hacemos esas preguntas? Lo primero, lo que les mencionaba, las expectativas. Sabiendo las expectativas, sabemos qué va a esperar esta persona. Luego, con esas expectativas, construye una agenda. ¿Por qué? Porque es lo que es relevante para ellos. La llamada de descubrimiento es más para ellos que para nosotros, aunque los dos tenemos que tener la información que tenemos que obtener. Después, con cada respuesta que te van dando, construye una pregunta. Con eso estás haciendo escucha activa y empiezas a entender lo que esa persona tiene en la cabeza. Y ahí un tip que siempre le doy a mi equipo que funciona muy bien es: hay muchas palabras que son subjetivas, que cada quien les puede poner la connotación que quiere. Es que este proceso es muy difícil. Muy difícil es algo sumamente subjetivo. Es que este proceso es poco eficiente. Es que este proceso es muy fácil, es que este proceso es muy lento, es muy rápido. Todas esas palabras siempre pregunten: oye, ¿qué es difícil para ti? ¿Qué es eficiente? Y empiezan es a nivelar el campo con lo que la otra persona está midiendo la situación. Porque yo les puedo decir: no, para mí poder hacer coaching de 1 hora a la semana es un montón. Hay gente que le parecerá poco, a mí me parece poco. Yo, la verdad, mi calendario, el 50% de mi semana está dedicado a desarrollar a mi equipo. Entonces yo ahí, listo, mi percepción es distinta. Entonces ahí es donde empezamos a conocer al otro lado qué es importante, por qué no lo está diciendo. Si alguien nos dice: es que lo que necesito es que mi equipo venda más, vuelves a lo mismo: ¿qué es más para ti? Ok, lo otro, siempre busca tendencias. ¿Hace cuánto vienen las ventas a la baja? Hace una semana, o sea, pues una semana a la baja, siento que pues no es como tan grave, ¿no? 6 meses a la baja ya es otra historia. Si preguntas, ¿vienen las ventas a la baja? Los dos te van a responder que sí. pero uno viene con una semana y la otra persona viene con 6 meses. Entonces, ese tipo de tendencias también nos ayudan a identificar la urgencia del cambio, porque si es algo que viene como hace mucho tiempo y la serie A tienen que hacerla este año, por así decirlo, pues ahí hay una, digamos, la diferencia que tienen que hacer, tienen que ejecutar un cambio.
Bueno, me gustó mucho eso también que dijiste de describirle. Hay alguien que también dice que cuando uno describe, puede describir el problema mejor que el propio prospecto, tiene muchísimas más chances de que te elijan a vos por posicionarte como una autoridad. Y yo creo eso también, que muchas veces, cuando haces algo, muchas personas no están tan dispuestas por un tema a veces de ego o no quieren como sentir que están en falta. Cuando le decís no, te le pasa a todo el mundo, es como que un poco le bajás esa barrera y que compartan más, digamos. Así que eso también está bueno, como mostrar esa tendencia, mostrar cómo ayudamos. Y eso ya yendo por ahí como un flow, ¿no? Vos tenés como armado como un flow de decir, che, una discovery call, ¿cómo es la agenda? ¿Cómo estructurás la agenda de tu equipo? ¿Cómo las armás?
Sí, realmente siempre son 3 pasos. La apertura, pues que incluye todo el tema de report, todo el tema de agenda, el tema de expectativas, el tema del desarrollo, que es la parte de las 4 preguntas. Tiene un problema que podemos resolver, son conscientes que es un problema, quieren resolverlo y están dispuestos a explorar una solución conmigo. Y al final, el cierre. Hemos hablado, digamos, de las 2 primeras. La parte del cierre también se vuelve crítica, porque no sé si les ha pasado que terminan la llamada, todo el mundo cuelga, no hay next step, no hay nada. Entonces quedas como, ahora aquí popularmente jugamos a la lleva. Entonces voy y te busco, no me contestas, y entonces todo se vuelve un problema. Y ahí también pueden medir la realidad de si este negocio va a avanzar o no. Entonces, cosas para el cierre, siempre hagan un resumen. Entonces, Andrés, si te entiendo bien, en este momento estás buscando más ventas porque la tasa de conversión de tu equipo no está en el punto ideal. Llevas 6 meses con esta tendencia a la baja y al paso que vas, a final de año no vas a poder levantar una serie A, por eso estamos explorando la solución de SAM. Ahí la persona me dice, ok, esta persona me entendió, sabe para dónde vamos, sabe por qué es importante y no simplemente te va a mandar un correo con la información para que revises. Entre menos tarea le pongamos a los prospectos, mucho mejor. Lo segundo, después del resumen, pongan algo en el calendario. Oye, Andrés, ¿cuándo te queda bien? No, el martes a tal hora, listo. Mandas la invitación, aseguras de que te la confirme. Ese también puede ser, digamos, un poco idealizado. También les dicen, no, es que tengo que consultar. Eso nos dicen un montón, tengo que consultar. Ok, ¿con quién? No, tengo que consultarlo con Julieta, mi jefe. Ok, listo. ¿Cuándo te ves con Julieta? No, no sé. Si yo le pregunto a mi equipo cuándo tienen reunión con su líder, estoy seguro que lo saben porque está en el calendario. Si no, entonces ahí ya empiezas a saber si el negocio va en serio o no. Si te dicen, no, no, no sé cuándo, ok, ¿cuánto te demora en darte una cita? No, más o menos una semana. Ok, entonces digamos que la otra semana, hoy estamos a martes, ¿te parece si el miércoles en la mañana te escribo? Pásame tu WhatsApp, ahí ya abriste un nuevo canal. Si no te abren ese canal y te dicen, no, mejor por correo, ya empiezas a conocer si ese negocio vale la pena darle energía y tiempo o no. Si no, yo tenía un vendedor que aprecio mucho y siempre me decía, yo le doy amor a las cuentas a las que me dan amor, porque es que esto es una relación bidireccional. O sea, nosotros no podemos querer solucionar el problema más que ellos.
Sí, o tenés que volver al problema y también le puedes hacer una pregunta o no, tipo, antes de agendar, sí, tipo, che, ¿te parece que vale la pena seguir adelante con un próximo paso o involucrando esto a tu jefe? Y bueno, y ahí un poco también tantearás el pulso, digamos, ¿no? Porque a veces por ahí vale la pena volver al Discovery o que vuelvan o no quedó claro algo del problema que podemos profundizar, digamos.
Tal cual. Por eso el resumen al final es tan importante. Ahí sabes si esto es relevante o no.
Bien, perfecto. Sí, ¿y qué más? Y una pregunta que también a veces se pasa muy por alto. Vos, hay algo que viste que me dijiste, son tres partes, ¿no? La primera es definir la agenda, mostrar la agenda, después hacer estos 4 pasos del Discovery y los próximos pasos. En lo que es la agenda, ¿hay un punto que a vos te parezca que es importante no pasarse de alto cuando uno abre la reunión? Porque es la primera impresión, digamos, ¿no?
Sí, para mí las expectativas son claves y para mí es el punto de partida. Porque ahí es donde vas a saber realmente qué le importa a la otra persona.
Claro.
Y lo más importante es, ok, pregunta las expectativas, no las ignores. Entonces, pues estamos en la reunión, te digo, Andrés, ¿cuáles son tus expectativas? Tú me dices, no, conocer mucho de las métricas y de cómo puedo hacer el mejor coaching a mi equipo. Yo te digo, listo, perfecto, vamos a ver de cómo puedes ver la tasa de cierre de tu equipo. O sea, ¿me escuchas o no me escuchas? Entonces, siempre que pidan las expectativas, inclúyanlas en la agenda. Cuando las incluyen en la agenda, yo es una agenda, digámoslo, bastante simple y son tres pasos. Y siempre estoy aquí para responder todas las preguntas que tengas. Volviendo al ejemplo, vamos a ver todo el tema de las métricas y cómo darle un mejor coaching a tu equipo y al final decidimos si esto tiene sentido o no. Entonces, pregunto las expectativas, las incluyo en la agenda y vuelvo y ejecuto la llamada de descubrimiento con la información que yo tengo. Ahí un ejercicio que yo siempre les digo es, ustedes han jugado Tetris, Tetris el que van cayendo los bloquecitos, 99% de la gente lo ha hecho. Y el Tetris se parece mucho a una llamada de descubrimiento. ¿Por qué? Tanto en el Tetris como en la llamada de descubrimiento no escogemos lo que viene. Nuestro prospecto va a dar las respuestas que tiene en la cabeza y con esas respuestas tenemos que trabajar. Al igual que con el jueguito del Tetris, no escogemos que viene el palito largo para hacer todas las filas bonitas. No. Con lo que viene tenemos que gestionar y eso es lo mismo. Entonces, viene la respuesta, escúchala, mira si tiene sentido hacer una pregunta sobre eso. Si es un tema completamente irrelevante, tienes que seguir explorando algo que sea relevante para lo que tú vendes y los problemas que tú solucionas.
Bueno, yo mientras abro ahí a preguntas, a quienes quieran empezar a hacer preguntas, yo tengo algunas acá que nos fueron mandando pero una que te pregunto es, ¿hay procesos de venta o hay situaciones donde creas que no vale la pena hacer un discovery?
Yo no diría que no valga la pena hacer un discovery. Lo que sí puede pasar es que queremos a cortar esa llamada muy rápido. Entonces, es sus situaciones, digamos, yo siempre hablo de una matriz de 2x2, de interés versus fit. Entonces, alto interés, alto fit es el mundo ideal. Generalmente, el esfuerzo de Adbound viene en bajo interés y alto fit, porque nosotros escogemos las cuentas que encajan con lo que nosotros vendemos. Las otras dos, que es alto interés y bajo fit, son las cuentas que más tiempo nos van a desperdiciar, porque puede que no compren o si compran, compran muy poquito. Entonces tienes 4 o 5 reuniones por un ticket promedio bien chiquito. Entonces ahí tienes que buscar la forma de ser más eficiente y de salirte rápido esas llamadas. O son cuentas que te buscan un montón y que nunca te van a comprar porque no encajan con lo que nosotros buscamos como empresa. Entonces, de esas tienes que salirte lo más rápido posible. ¿A qué me refiero con eso? Entras a la llamada de descubrimiento, te das cuenta que no tienen los problemas que tú solucionas, no encajan con el perfil de empresa que buscas. No digo, cuélgale, no la tomes, no, porque yo siento que si nos buscan, lo mínimo que merecen es que nosotros les respondamos. Entras a la llamada, lo mismo, a expectativas, te das cuenta que el LinkedIn no corresponde y dices, ok, mira, generalmente esta situación la vemos para empresas con estas características, no las veo de pronto, LinkedIn no te refleja algo. Sí, Daniel, tienes toda la razón. Este es mi LinkedIn que sí cumple con esto. Definitivamente no estoy en ese punto. Le dices, mira, claro que sí, nosotros hacemos esto y tratan de mantener esa llamada no de 30 minutos, sino el menor tiempo posible, porque el único activo que nosotros controlamos es con quién invertimos el tiempo.
Bien, bien, perfecto. Buenísimo. Estoy pensando más preguntas. Quiero entrar, creo que nos quedó como la parte ahora del kit del Discovery. Vos me has dicho que eran cuatro pasos. Que eran. ¿Cómo eran? Pero uno.
Sí, es todo el tema de las 4 preguntas, que es, ¿tienen un problema que podemos resolver? ¿Quieren resolver el problema? ¿Son conscientes que es un problema? ¿Quieren resolverlo? ¿Y quieren explorar la solución conmigo? Entonces, esas preguntas pues, no son para que se las hagan a los prospectos. Oye, ¿tienes un problema que puedo resolver? Es para que nosotros tengamos en cuenta. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo llego a esas respuestas? Entonces, hay 4 tipos de preguntas que yo he ido aprendiendo en el tiempo y las primeras son las preguntas, digámoslo, de qué está funcionando y qué no. Entonces, ¿qué funciona, qué no funciona? Cuéntame un poco más. Y eso va muy conectado con las preguntas de proceso. Las de proceso generalmente empiezan es ¿cómo haces hoy? Entonces, al ejemplo de Samu, ¿cómo le haces coaching a tu equipo hoy en día? Ahí sí ven, ni siquiera estamos hablando de el producto que nosotros vendemos, sino estamos buscando entender cómo hacen las cosas hoy. No, entonces yo le hago esto, tantas horas, hago estos procesos, hago estas actividades y empiezas a entender. Luego, una vez probamos y conocemos los procesos, empezamos a validar. Oye, si te entiendo bien, entonces hoy en día gastas tantas horas en estas actividades para tu equipo. Sí, Daniel, estamos. Ahí te empiezas a alinear. El sí o el no son igual de válidos para ambos escenarios. Porque si nos dicen sí, estamos entendiendo bien. Si nos dicen no, está la oportunidad de corregir. Ah, listo, entonces cuéntame cómo es. No, es así, 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 así. ¿Listo? Y luego pasamos al cuarto tipo de preguntas, que en mi opinión son las más difíciles, que es retar la realidad de nuestro prospecto. Entonces llegamos a, listo, hoy en día invierto 5 horas a la semana con cada persona. Ok, ¿por qué no inviertes más? Ahí ya le estoy diciendo, oye, ¿por qué no cambias tu realidad? ¿Por qué no haces más de las cosas? Esas preguntas tienden a ser las más difíciles. Porque pues uno tiende a incomodar un poquito al prospecto porque está diciendo, oye, pues si ya te funciona, ¿por qué no te funciona más o por qué no haces algo distinto? Ahí puede decir, no, es que ya lo probé y no funcionó, ¿cómo así? No, probé darle 10 horas a la semana y no mejoró la persona. Ok, ¿qué actividades haces? No, hago estas actividades. ¿Por qué no cambias un poco las actividades y empiezas a conocer y luego mira si hay cabida o no para tu solución? Porque es que no solo estamos para, mi hermano siempre dice comité de focas, decirle que todo el prospecto lo hace bien o empezar a decirle que todo lo hace mal y que tiene que cambiar. No, es entender su realidad actual y si esa realidad actual lo va a llevar al estado futuro. Porque si como están operando hoy van a llegar a ese futuro, pues no nos necesitan. Y eso está bien. El problema es darse cuenta cuando pones el negocio en comida, en Q4 a final de año y te dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a llegar como vamos. Entre más temprano sepas él, ¿no? Es igual de valioso que seguir avanzando un negocio que va a terminar en Close One. Entonces, si como están hoy, no van a llegar a ese futuro, tienen que cambiar. Y ahí es donde podemos ser ese agente de cambio para que la persona tenga una situación de mejora y afortunadamente pues nos utilice como plataforma para lograr sus objetivos.
¿Cuáles son algunas señales que vos veas muy común en ventas que son señales de que no va a avanzar, digo? Me habías dicho, por ejemplo, esto de que decís, no, involucremos una segunda reunión y no saben cuándo se van con el
Sí.
jefe. ¿Hay otras que hayas visto que digas, esto huele a pescado podrido? No sé.
Sí, cuando no te dan respuestas concretas. O sea, yo soy
Bien.
fan de armar la matemática, porque gracias a Dios la matemática siempre es igual, no importa en dónde la hagas. Si usan las personas los mismos números, van a obtener el mismo resultado. Entonces, por ejemplo, si tú preguntas cuántos vendedores tienen, no, tenemos algunos. Ah, oye, colabórame porque si algunos no me dice, algunos para unas personas pueden ser 100, para otras personas pueden ser 5. Entonces, si no hay esas respuestas concretas, pues no estamos avanzando. Si no están involucrando a la gente que toma decisiones o hay cosas que también he visto que nos dicen, no, yo decido solo. Estás hablando con X personas, yo decido solo, yo decido sola. 99% del tiempo sabemos que no. Pero entonces, es curioso porque todos sabemos eso, pero aún así lo aceptamos. Sabemos que es mentira y lo aceptamos. Entonces, ¿por qué no le vas a decir, oye, no te creo porque es que ya lo he visto y no? Hay formas de hacerlo, digamos, un poco más cordial. Hay dos maneras que yo he encontrado. La primera, le preguntas qué fue el último que compró.
Claro.
Entonces, no, yo como, digamos, gerente comercial, compré una herramienta para llevar los one-on-ones con mi equipo. Ah, ok. ¿Cómo te lo aprobaron? No, tuve que escalar un proceso interno, me lo aprobó mi jefe, luego se metió tecnología para mirar esto y legal revisó el contrato. Hace 30 segundos me dijo, yo solo. Tú dices, ok, ahí está la desconexión, ya sabes que esos cuatro actores van a llegar en algún momento. Entonces empieza a planear. O la otra, como somos personas que sabemos cómo compran nuestro software, le dices, mira, generalmente se involucra legal para revisar esto, se involucra tecnología para validar esto y se involucra la persona que es Head of Sales de la organización para validar esto. No sé si en tu organización es lo mismo. Entonces ahí te posicionas como alguien que conoce cómo se compra tu software, sabe qué partes se involucran, por qué se involucran, y la otra persona decir, oye, sí, esta persona me va a ayudar. Porque muchas veces la gente no avanza por miedo a equivocarse. Yo antes decía embarrarla, pero me di cuenta que esa palabra no es global. Entonces, nadie quiere comprar un software y que ese software salga mal. Por eso hay muchas personas que prefieren no comprarlo porque es muy difícil decir, o es que no llegamos a la serie A porque esta persona no compró tal software. Entonces ahí tienes que, son dos momentos. Uno es que nos aseguremos de que tienen que cambiar y luego es cómo ayudamos para que esta persona tenga éxito. Porque lo que queremos es que use nuestra herramienta, le vaya bien y cuando tengamos un negocio competitivo, llame a esa persona y le diga, oye, sí, ¿sabes qué? yo puedo ser testimonio de tu solución, del cambio, de todo, porque es que a mí me funcionó. Porque que te compren y luego hagan churn es otro problema y también es bien malo. Entonces ahí es la otra de yo decido. Y lo otro que también creo mucho es cuando el tema de la plata. ¿Tienes presupuesto? Sí, tengo presupuesto. Entonces, para mí el presupuesto no determina si el negocio se va a cerrar o no. Porque yo tengo un ejemplo que siempre uso y es, si yo te pregunto a ti, Andrés, ahí sí te pregunto directamente, ¿tú tienes en tus finanzas personales una línea que dice para goteras en la cabecera de mi cama? No. No, eso no. Pero te sale una gotera en la cabecera de la cama y estoy seguro que al otro día eso se arregla. Lo mismo pasa en las empresas. Si el problema es insostenible y tiene que cambiar, el presupuesto va a salir.
Claro.
Lo importante es saber quién lo aprueba, por qué lo aprueban y bajo qué condiciones. Que ahí es donde nosotros tenemos que navegar la organización para asegurarnos de que el cambio se va a dar y que se va a dar y que no va a reaparecer la gotera y pues la persona que pagó esa primera solución no sufra las consecuencias.
No, o también lo importante es esto, de con tus historias o con tus preguntas anticiparles de que tenés una filtración muy fuerte en la terraza y en cualquier momento sale la gotera. Tengo
Claro.
todos estos datos para traerte y estas preguntas que te voy a hacer te vas a dar cuenta que ¿ves una mancha marrón en el techo? Sí. Y bueno, ¿estuvo lloviendo estos días? Sí. Y mira, normalmente eso es una gotera. Y
Y
si no
si no
sabes
se
lo que tiene una
arregla.
gotera en tu cama, imagínate lo que es dormir. Pero bueno, pero es eso. O sea, eso es un poco lo que vos, o no, digo, como la esencia del Discovery Call,
Tal cual.
es este ejemplo de la gotera. Es como por ahí, el tipo no está para comprar, pero con vos, con tus preguntas, vos tenés que lograr que el tipo vea que esto es algo prioritario y que no lo puede dejar pasar también, sobre todo en outbound, digamos, ¿no?
Sí, o
¿Cómo
si lo
lo ves
deja
vos?
pasar, o si lo deja pasar, que sea consciente del impacto que eso le va a causar a sus
Claro.
objetivos principales. O sea, hoy en
Claro.
día hay mucha información pública, tú puedes revisar, digamos, los estados financieros de una empresa, el reporte a los inversionistas, y ahí dicen hacia dónde van. Y si tú sacas esa información, la lees y te das cuenta que tu solución puede ayudar a esos objetivos, así no haya literal el ítem en el presupuesto, si es algo que va a acelerar eso, es muy probable que el presupuesto salga de algún lado.
Sí, y otra cosa que me gustó mucho que dijiste es esto de que muchas veces no somos conscientes de eso, pero que del otro lado hay una persona que cuando trabajas B2B siempre están los miedos de tomar la decisión incorrecta. Y creo que incluso esto de compartir casos, no solamente de empresas, sino de personas en las empresas donde que se animaron, sobre todo cuando vendés tecnología nueva, que se animaron a esto y que un poco vos le diste la contención o mostrarle, vamos a armar juntos la estrategia para poder pedir ese presupuesto y contás conmigo, digamos. Tener ese track record me parece también es importante y lo empezás a mostrar en esta llamada.
Tal cual, no lo usaría en la primera llamada de descubrimiento, es un poco prematuro, pero ese arsenal es fundamental. Y si
Claro.
trabajan en una empresa que no tiene tantos casos de éxito, por lo menos busquen que los clientes actuales estén dispuestos a tomar llamadas. Yo siempre les digo, tengan como cuatro o cinco clientes con, digámoslo, características distintas o modos distintos de uso de su plataforma, que ustedes puedan llamar y les decir, mira, es una situación parecida, esto es, y si les está yendo bien, los van a ayudar. Obviamente no le pongan 80 llamadas el mismo mes porque dice, como digo, o sea,
Ah,
esto no es para eso.
sí. Muy bien. Bueno, antes de ir cerrando, hay algunas preguntas, así que vamos a ir, pero quería que me compartas tu último lanzamiento.
Ah, sí, no, muchas gracias, Andrés. En
Sí.
el correo de seguimiento lancé un ebook que se llama No pierdas tiempo con el prospecto equivocado. Habla de muchas cosas que hemos conversado aquí y otras más. Ahí se les va a compartir el enlace para que lo puedan descargar. Entonces, ahí muchas gracias por el espacio, Andrés. Son más o menos 22 páginas donde pueden verlo y también me pueden agregar a LinkedIn, me pueden escribir con toda confianza. Ahí salgo Daniel Palacios. O me pueden también agregar a Instagram. También ahí estoy presente para que me pongan las preguntas o el medio en el que les quede más fácil.
Bien. Contame rápido, pues por ahí, yo sé que vos me dijiste no quiero venderlo mucho, pero yo quiero que lo vendas. ¿Qué tiene ese libro para que se lo descarguen? Dice, no pierdas el tiempo con el prospecto equivocado, me imagino que algo de prospección o algo de
Sí,
discovery. Sí, bien.
tal cual. Lo primero que se habla es de entender qué tipo de cuentas debo buscar. Al yo enfocarme en cuentas que tienen potencial, mis opciones de cerrar un negocio incrementan. Entonces, lo que mencionábamos hace un tiempo, busquen empresas que ya han cerrado y se parezcan a las nuevas que están buscando. Lo segundo es cómo hacemos un buen descubrimiento, qué tipo de preguntas podemos hacer, cómo hacerlas, cuándo hacerlas, y luego también qué pasa cuando se nos empiezan a desaparecer, porque eso también pasa, viene todo el negocio bien, pum, 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 y de repente se desaparece la persona. De hecho, hace un tiempo uno de mis vendedores estaba muy preocupado por un negocio que le hacía toda la cuota del trimestre. Me dijo, Dani, o sea, no me responde, pues le dije, o sea, si no respondes por algo, el negocio viene bien, yo no veo que esta situación sea. Como a la semana no responde, qué pena, tuve literal una gotera en mi casa, tuve que mudarme, por eso no te respondí. Yo, pues, es que la vida también le pasa a nuestros prospectos. Ellos no están pendientes de esperar nuestro WhatsApp, nuestro correo con el enlace para firmar. O sea, también a veces tenemos que ser un poco insistentes, también tener conciencia de que al otro lado somos una persona más, no es en nuestro forecast donde vemos número uno esa cuenta. Entonces, tenemos que tener cuidado también de cuándo dejar de insistir. Hay momentos en los que pues, las cosas no se dan y no se dan. Ahí como para darles unos highlights y cualquier comentario, cualquier pregunta adicional, me pueden escribir con toda confianza.
Bien, perfecto. Bueno, vamos con algunas preguntitas más para ir cerrando. Así que si quieren el chat, ahí vi que varios escribieron. Juan dice: Daniel, contrátame. Hola, perdón por la demora. Wow, aprendí hace 10 minutos. Entré hace 10 minutos y ya aprendí muchísimo. Buenísimo, Adriana. Y María Alejandra dice: No sé si esto un poco lo tocamos, pero es si lo que estás hablando aplica tanto en inbound como en outbound, o sea. Las llamadas en esos dos contextos deben manejarse con la misma estructura básica y esos mismos cuatro pasos. Esta pregunta vino cuando explicaba los cuatro pasos
Sí, sí,
de
sí.
Robert, que un poco es así o no. O qué, sí, algo hablaste igual de esto. Y
Sí,
bueno.
no. O sea, si bien las dos llegaron a la reunión, vienen con, digámoslo, situaciones distintas. La persona de inbound, tenemos que ser un poco más rigurosos en lo que preguntamos y si vamos a avanzar esa persona a la siguiente etapa o no. ¿A qué me refiero con eso? Como es alguien que nos busca, no necesariamente tiene el fit de nosotros y puede caer en ese balde de te hago perder el tiempo porque nos responden todos los WhatsApp, nos llaman, nos escriben correos, están ahí encima de nosotros y puede que no compren nunca o compren muy poquito. Cuando es outbound, tenemos que estar mucho más, digámoslo, informados de esa organización. ¿Quiénes son? ¿Cómo venden? ¿Cómo hacen plata? ¿Qué problemas potenciales pueden tener? Y armar un punto de vista. ¿A qué me refiero con un punto de vista? Potencialmente, ¿cómo pueden usar nuestra solución? La hipótesis no importa si está bien o mal. Tiene que ser algo que medianamente tenga sentido, tampoco hay cualquier cosa. Porque se la presentamos a esa persona y esa persona nos dice, estás equivocado, nos va a corregir. Hay una teoría que dice que a la gente le gusta corregir a la gente. Entonces, nos corrige y ya sabemos cuál es la realidad. Y sobre eso sabemos si vale la pena trabajar o no. Entonces ahí para que se lo lleven, cuando es inbound, ser muy estrictos con el criterio de calificación. Cuando es outbound, ser muy conscientes de que la investigación y preparación tiene que ser más alta y el punto de vista tiene que estar más claro para que nos crean y nos den esa opción de conocer si realmente tiene un problema que podamos solucionar o no.
Sí, yo siempre digo que en outbound uno también tiene que vender. O sea, en inbound ya el problema está vendido, ¿no? En outbound lleva más tiempo porque uno tiene que vender el problema y eso que sí es el punto de vista me parece que es una buena forma también de abordarlo.
Sí, tal cual. Y seamos conscientes que esto es una venta incremental. ¿A qué me refiero con una venta incremental? Es que para cada reunión tenemos un resultado, sea un objetivo por cumplir. Si se cumple, pasamos a la siguiente etapa. Si no se cumple, ¿por qué no se cumplió y cómo lo volvemos para cumplir? Y es llegar a la siguiente reunión, a la siguiente reunión y tener el mapa ahí hasta el cierre. No es que a veces pasa, también es cierto que en una llamada cierras todo, no es lo típico, pero generalmente si tienes un proceso y entre más grande el negocio, pues más etapas son y a veces sientes que te devuelves, sientes que avanzas, sientes que no ves, sientes que se va a caer, sufrimiento, bueno, todo lo que ya conocemos.
Ya le agradece y gracias Mauricio. Sebastián dice, cuando hablamos de outbound y siguiendo la idea de tener ese punto de vista del prospecto, ¿qué actividades usás para preparar el discovery call? Está buena esa. ¿Qué cosas
Sí,
recomendás
no.
para prepararse? Sí.
Entonces hay varias formas de hacerlo, la información está disponible y hoy en día tenemos herramientas tipo ChatGPT que nos ayudan a sintetizar todo esto, ya no hay que hacerlo, digamos, lo manual. Pero lo primero es tener muy claro qué problemas yo resuelvo como con mi software, con mi servicio. Teniendo eso, buscar los síntomas o cómo se pueden presentar. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Aquí en Deel, generalmente cuando una empresa está creciendo y contratando mucho, es muy probable que tenga situaciones de contratación que son los que nosotros solucionamos. Entonces empiezo a buscar esos patrones o que son esas situaciones, digámoslo, de comportamiento que pueden estar viendo. Abrieron una nueva oficina, contrataron 10 personas en el último trimestre. Esos que son, digámoslo, particulares o que no las puedes ver en un filtro, son las que te van a determinar si el timing es correcto para esa organización. Buscando esa información más lo que ya sabemos que funciona, la industria, el número de empleados, todo lo que es, digamos, lo demográfico, empiezas a construir la hipótesis de potencialmente cómo te usarían. Y ya tú le mandas esa información, digamos, en un video así bien chévere, la otra persona va a decir, ok, esta persona me investigó, porque lo que tú le dices de la investigación no es debatible. Veo que tienes empresas, personas en 10, en 10 países. LinkedIn me lo muestra. No, eso está mal porque la persona, listo, perfecto, pero la esencia es la misma. Veo que lanzaste un nuevo producto, veo que recibiste una ronda de inversión. Eso no es debatible, eso es un hecho. Luego pasas a, generalmente, cuando esto sucede, te vas a enfrentar a los problemas que nosotros resolvemos. No sé si es algo que estás viendo en este momento. Ahí la persona va a decir, ok, me investigó, preparó, sabe que estoy. Y en ningún momento le estoy diciendo, con Deel puedes contratar en más de 180 países, puedes pagar en no sé cuántas monedas y todo te recibe, porque eso es ponerle al prospecto la tarea de imaginarse usar la solución. Es más fácil relacionarse con los problemas que está viviendo que imaginarse usando nuestra solución.
Totalmente. Está bueno. Incluso a mí me pasa que muchas veces cuando viene alguien y veo que entra en LinkedIn que te da el insight y dice cómo viene creciendo la empresa, si veo que viene creciendo, trato de indagar más por el lado de entrenar nuevas contrataciones, viste que puede ser algo importante. Cuando vienen más estables, lo llevo más a che, que los vendedores sean más eficientes, que puedas sacar más con lo que tenés actualmente, ¿viste? Como que son situaciones diferentes, son formas diferentes de usar el. Son casos de uso diferentes para
Tal
mí
cual.
y porque son problemas diferentes para el cliente. Bien. Entraron 40 preguntas de golpe. A ver. Voy a elegir alguna. Déjenme ver acá. Preguntas de. Preguntas, esta de Julio, la última. ¿Le preguntas directamente a las expectativas del lead? O sea, cuando empezás la call, calculo. ¿O lo haces de una forma más sutil? O sea, ¿sos directo en decir, che, cuáles son tus expectativas para hoy? ¿O cómo haces esa pregunta?
O sea, sí lo hago, pero, o sea, literal, no nos conectamos y una vez le pregunto eso.
Claro.
No, no, o sea, hay que hacer un poquito de rapport. En un mundo tan virtual, he visto realmente dos tendencias. Los que hablan del clima. Ah, ¿qué clima está haciendo? Porque es fácil el clima, porque tú sabes, miras la ventana, perfecto, no es difícil. O desde dónde te conectas. No, estoy aquí en Bogotá, está todo aquí muy bonito, me gusta acá. Ah, bueno, sí, esas son como las dos, digámoslo, para romper el hielo y que pues se vean que somos humanos, ¿no? O sea, no, no todo
Claro.
es negocio todo el tiempo. Después de eso, sí, cuando ya siento que la conversación está un poquito más tranquila, de una vez le pregunto qué expectativas tienes para la llamada, qué te motivó a tomar la llamada, o cuéntame por qué, de mi mensaje, qué te gustó, algo de ese estilo, pero sí, pues muy directo y trato de ser corto en la pregunta. Porque algo que he aprendido es que entre más corta la pregunta, más larga la respuesta.
Sí, es verdad eso. Sí. Buenas preguntas, buenas respuestas también, ¿no? O
Tal
sea,
cual.
acá Ramiro dice, ¿qué podemos hacer con esos prospectos que solo llegan a nosotros por curiosidad, así pone entre comillas, con nuestra solución y no demuestran un dolor específico?
Eso, hay dos formas. Si la cuenta tiene el potencial que nosotros queremos, va a haber algo que encontrar, a menos de que todo esté andando perfecto y pues la empresa no tenga ninguna oportunidad de mejora, que es bastante atípico. Pero si la empresa realmente no cumple con nada de lo que nosotros buscamos, ahí sí busquen salir lo más rápido posible, porque lo único que les van a hacer es succionar el tiempo. Y ahí otro truco que les quiero dejar es, yo le digo mucho a mi equipo, ¿somos ventas o somos soporte? ¿A qué me refiero con eso? Cuando somos soporte, somos nosotros los que estamos respondiendo las preguntas. Y si nosotros estamos respondiendo las preguntas, algo no está bien. Entonces, cuando somos ventas, somos los que hacemos las preguntas, porque no sé si les ha pasado que, oye, ustedes hacen esto, ustedes hacen aquello, ustedes tienen esto, ustedes tienen... y empiezan a bombardearnos y nosotros por creer que diciéndole sí a todo o no, o sí, o de pronto está avanzando el negocio, pues al otro lado están recolectando toda la información y no sabemos para qué la van a usar. Entonces, siempre que se van en esa situación de, oiga, ustedes hacen esto, díganle si sí o si no, y luego pregunten por qué esto es relevante. Ah, no, solo quería saber. Si van cuatro, solo quería saber, ya se dan cuenta que pues realmente ahí no hay mucho con lo que podamos trabajar. Pero no, es que esto nos pasó esto la semana pasada. Ah, cuéntame un poco más. Y ahí ya cambió completamente la conversación. Pasamos de responder una pregunta que aparentemente era inofensiva a encontrar una situación particular que estaba viviendo esa organización.
Sí, hace poco me pasó que yo trabajaba con alguien que vendía un servicio muy, muy comoditizado, pero ellos tenían un diferencial, que era un servicio de contratar, tercerizar desarrollo de software. No, perdón, tercerizar la contratación de desarrollo de software, y ellos tenían una particularidad del tiempo que encontraban los candidatos, bueno, no me acuerdo. El tema es que yo miraba las llamadas de venta que ellos tenían y eran, las agendaban ellos algo aunque costaba un montón. Y como que se dejaban ahí que el cliente pregunte lo que quiera. Entonces el cliente ya, a todos nos etiquetan. Todos nos etiquetan cuando vendés incluso algo nuevo, todos siempre te etiquetan en una categoría. Para el ser humano es fácil etiquetarte. Decía, esta es una agencia de tercerización de programadores, ya sé cómo funcionan. Le hacían las preguntas de chequeo. Y yo le decía, pero no, vos tenés que hacer preguntas donde vos le preguntes todos los dolores que tiene por contratar tarde. O sea, llevá vos la conversación. O sea, está bien que el cliente también, no es que notes que al cliente no responder lo que te pregunta, pues o sea, hay cosas que por ahí quieren saber y todo. El tema es si vos la conversación no la podés manejar y no la podés llevar al ángulo donde vos, y al punto de vista donde vos lo querés llevar.
Tal cual, y así un problema que tú puedas solucionar.
Este total. Bueno, Dani, ya se nos hace la hora. Te quiero agradecer mucho por el tiempo. Nada, acá la gente se mantuvo toda conectada. Hubo como 80 personas conectadas, ahora hay 60 y pico. Así que gracias a todos por haberse conectado y por las preguntas. Y bueno, descárguense el libro de Dani. Si no están en la comunidad de Slack, aprovechen para sumarse a la comunidad. Ahí les dejo el enlace. Y bueno, y nos vemos pronto en el próximo webinar de primera reunión. Saludos para todos. Gracias, Dani.
Claro que sí, con mucho gusto Andrés, un gusto para todos y cualquier duda adicional que tenga, con mucho gusto me pueden escribir.
Gracias.
Vale, chao, chao.
Thank you.